Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. Es 20 de noviembre, ya le decíamos a las 6. ¿A qué me suena a mí lo del 20 de noviembre? Bueno, claro, no tengo yo ahora mismo la media de edad de aquellos que nos están escuchando. Y probablemente la mayoría no estaba viva todavía aquel 20 de noviembre de hace 50 años. La media de oyentes de este programa, curiosamente, está fundamentalmente en la franja de los 35 a los 50. Pero bueno, gente de mayor de 50 también tenemos derecho a la vida y sobre todo tenemos derecho a recordar la muerte de Francisco Franco aquel 20 de noviembre con la nebulosa polémica de siempre de si realmente murió el 20 a las 5 y 10 o murió a las 4 y media o, como algunos dicen y aseguran, y estaban allí, realmente murió la noche del 19 y se decidió contar que había muerto la madrugada del 20 para hacerlo coincidir con el fallecimiento por asesinato, por fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Bueno, eso pues, seguramente no lo sabremos nunca. Pero realmente da igual. ¿Qué es lo importante que conviene recordar? Miren, Franco, que ahora es un, como dice hoy, escribe José Antonio Zarzalejos, Franco es un comodín para colgar de su perchero todas las frustraciones de la izquierda, de los separatistas. Es decir, aquel hombre que se moría después de una encarnizada y cruelísima lucha médica por mantenerlo con vida, que no tenía sentido. No tenía sentido. Aquel hombre había que dejarlo morir. Aquel hombre que moría, con su muerte, con su hecho biológico, no trajo la libertad a España. Como algún sandio está diciendo estos días, sandio además con galones. La libertad llegó después. La libertad llegó cuando la ley de reforma política, entre otras cosas, hizo posible que, con las nuevas cortes, se creara una constitución y con la constitución y con las amnistías, y, en fin. Y ahí entonces empezó a abrirse la cosa. El día 20 de noviembre a las 3 de la tarde, España no era el hervidero que muchos quieren describir de un jardín de antifranquistas felices descorchando botellas de champán. Pues que no se acuerdan de las colas frente al féretro de Franco. O incluso de la multitud en el entierro a Franco. Que hombre, sí, alguno seguramente se acercaba para ver si era verdad que se había muerto. Pero no todos eran antifranquistas. Ni siquiera antifranquistas agazapados. Pero lo cierto es que aquellos que ni siquiera eran antifranquistas agazapados entendían que efectivamente se abría una puerta a la esperanza en España en aquel momento. Algunos sentían júbilo, otros algún tipo de dolor. Pero los del júbilo, los del dolor, los agazapados, los que claramente se jugaban el tipo exponiéndose ante la dictadura, sí que trabajaron para ponerse de acuerdo en un proyecto que diera a España los años de progreso y prosperidad que ha dado la Constitución del 78. Y que ahora algunos mamertos, con carné, con ínfulas y con ansias, quieren desmontar para conseguir lo que no consiguieron en 1975, porque mayormente no estaban vivos, que era haber sido ellos quienes derrocaron al dictador, que murió en la cama, y matando, además. Bueno, así se explica esta historia, y se explica de muchas más maneras, pero verán, Hoy yo le llevo a contar otras cosas, porque no vamos a pasar la vida acordándonos de que hace 50 años moría Franco. Luego, si quieren, a las 8 le echamos otro recuerdo, ¿no? Ha salido Santos Cerdán de la cárcel. ¿Por qué? Porque el juez considera que ya no está en disposición de destruir pruebas. Y la salida de la cárcel, por cierto, más delgado, efectivamente ha representado lo que suele decir uno cuando sale de la cárcel después de una prisión provisional. Yo soy inocente, se miente mucho, en este caso ha dicho, se miente mucho al interpretar los informes de la UCO. Ojo, no dice la UCO miente mucho, dice se miente mucho al interpretar los informes de la UCO. Lo más trascendental para Cerdán estos días va a ser la angustia de saber que la UCO está preparando un tercer informe. Y un tercer informe que a lo que se dedica es a la situación patrimonial de Santos Cerdán. Bueno, puede hacer las tournées que quiera por los medios de opinión sincronizada, por todos y por cada uno. Pero no lo tiene demasiado bien, o no lo tiene fácil. Y hombre, si ha salido Cerdán, el que está más cerca de entrar ahora es Ábalos. ¿Por qué? Pues porque después de que el juez Puente le procesase hace un par de semanas por el caso de las mascarillas y de las amigas particulares que colocaba en empresas públicas, ahora hemos conocido el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción considera que integraba una presunta trama de organización, una organización criminal, y la pena que pide para todos ellos es de 24 años para Ábalos y de 19 para Coldo García. Y además se considera la posibilidad de una vistilla para reconsiderar las medidas cautelares, que hasta ahora, deme usted el pasaporte, no salga de España, preséntese aquí de vez en cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, y todavía, a Ábalos y a Coldo les queda el caso de las comisiones ilegales, las que ahora se están investigando, que han sido objeto del último informe de la UCO. La ristra de años que se les puede acumular, la verdad es que es para asustarse. Y ante todo eso, ¿qué tal ayer en el Pleno del Congreso? Se habló de... Sí, claro, preguntarse, preguntó por todo. Pero como era de prever, Sánchez no habló de nada. Sánchez lo que hizo es, estamos en contra absolutamente de la corrupción, tolerancia cero con la corrupción. Caramba, y lo primero que hace es ir a dar un mitin con un imputado en Extremadura, que es el famoso Aforator, que dentro de poco se va a sentar en el banquillo por el caso de su hermano. Oiga, es una cosa. Ayer estuvo muy bien en la sesión aquel recuerdo a las palabras de Pascual Maragall de ustedes tienen un problema, es el 3%, ¿no? Pero es que ahora no es el 3%, es el 2%.
Usted se ha declarado insumiso hacia las Cortes Generales. Para sacar algo adelante, ¿hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español? La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa.
Claro, este en contra de la corrupción y lo primero que hace es ir a hablar y a apoyar al señor Miguel Ángel Gallardo, que, hombre, que ayer, luego lo escucharemos a las 8, hablaba de cómo él apoyó al hermano de Sánchez para desarrollar su talento y tal y que cual, no sé qué talento desarrolló, porque no conocía ni dónde estaba el piano, ni dónde estaba la oficina, ni dónde estaba nada, pues y la riqueza musical que dejó, pues... hombre, riqueza sí, se estima que se ahorró 76.000 euros en impuestos, o sea que algo de riqueza sí desarrolló.